Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Pues bienvenidos hermanos a la sala de charlas, hoy 14 de marzo del año 2012. Bien, pues hoy estos tres días vamos a tener charla bíblica, Hoy el miércoles, el jueves y el viernes. Y el tema que voy a compartir hoy con vosotros, el estudio bíblico que precisamente lo he escrito hoy, lo he escrito esta tarde, se titula Cuidado con el Dios te bendiga. Cuidado con el Dios te bendiga. También está hecho, luego pondré el enlace, también está escrito en formato PDF, luego pondré el enlace al final, por si lo queréis tener por escrito, y es el tema que vamos a estudiar hoy. El hermano Ábalos, que está aquí en la sala, pues va a ayudar y va a leer unos cuantos pasajes de la Biblia. Vamos a estudiar este tema atentamente porque es muy interesante. Bien, pues antes de comenzar, hermanos, le vamos a pedir la ayuda a Dios y le vamos a dar las gracias a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por esta reunión, por los hermanos de diferentes países que se han podido reunir en la sala de charlas para tener este estudio bíblico. Te pedimos, Padre nuestro, que nos guíes con tu espíritu a toda la verdad, que nos ayudes a entender lo que aquí se va a exponer y también las personas que lo escuchen pues lleguen a un entendimiento correcto de lo que se va a exponer. Es un tema importante, Padre Celestial, porque sabemos que tú ya nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por medio de tu Hijo Jesús. De modo que, Padre Celestial, que este mensaje, que esto pues tan importante, lo lleguen a entender tantas personas que aún siguen engañadas en el sistema iglesiero apóstata. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues ya sabéis, está también en formato PDF, luego os pondré al final el enlace aquí en el chat para que el que lo quiera bajar lo podáis tener por escrito. Pues hermanos, no sé si sabréis, pero la expresión esta, que Dios te bendiga, resulta que jamás fue utilizada por los apóstoles de Cristo. Nunca. En el Nuevo Testamento nunca aparece esa expresión. ¿Y por qué? Pues esto lo vamos a saber en este sencillo estudio bíblico que voy a compartir hoy con vosotros. Mirad, a los hermanos en la fe, a los cristianos, a los hermanos, no les podemos decir Dios te bendiga. Y os voy a explicar el porqué. Vamos a ver las razones. En primer lugar, porque nosotros los cristianos, los que hemos creído en Jesús, ya hemos sido bendecidos por Dios con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Vamos a leerlo en un importantísimo pasaje del apóstol Pablo, que se encuentra en Efesios capítulo 1, verso 3, y que a ver si puede leer el hermano Ábalos. Efesios capítulo 1, verso 3. Vamos a ver lo que dijo Pablo sobre este asunto.
Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos.
Gracias, hermano Ábalos. Bueno, otras traducciones dicen, como por ejemplo la Reina Valera, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. La versión que ha leído Ábalos, pues dice los cielos, esta versión Reina Valera dice en los lugares celestiales. Que bueno, prácticamente pues es lo mismo. Por lo tanto, hermanos, decir esa expresión a un hermano en la fe, esa expresión de que Dios te bendiga, Dios te bendiga, pues es una muestra de incredulidad y de apostasía. Mirad, cuando pedimos que un hermano sea bendecido por Dios, estoy hablando de un hermano en Cristo, no de una persona del mundo, estamos hablando de hermanos. Cuando le decimos a un hermano, pues esto, que Dios te bendiga, estamos diciendo sencillamente que aún no has sido bendecido por Dios en esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Con lo cual, estamos dejando de creer en la palabra de Dios. Así de simple. Mirad, en el Nuevo Testamento no hay un solo pasaje donde los apóstoles utilizaran esa expresión del Dios te bendiga. Los apóstoles jamás dijeron a ningún cristiano Dios te bendiga. Y yo reto desde aquí a cualquier iglesiero del SIA que esté escuchando esta charla bíblica a que me dé un solo pasaje del Nuevo Testamento donde aparezca ese saludo, el Dios te bendiga. No lo va a encontrar jamás en ninguna parte del Nuevo Testamento. Entonces, ¿a quién hemos de decir que Dios te bendiga? Pues a los que hemos de decir esta expresión es sencillamente a los del mundo, a los incrédulos, los cuales aún no han sido bendecidos por Dios con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso es lo más correcto. Nosotros los cristianos deseamos que todos estos incrédulos evidentemente sean bendecidos por Dios. Por lo tanto, es correcto utilizar esa frase con ellos. Pero decir esta expresión a un cristiano, a un hermano en la fe, es una aberración y es una muestra de apostasía e incredulidad. Mirad, esta expresión, el Dios te bendiga, aparece en el Antiguo Testamento solamente en dos pasajes. En el Antiguo, en dos. Uno se encuentra en Deuteronomio, capítulo 14, verso 29, y otro en el capítulo 30, verso 16. Pido a hermano Pablo si nos puedes leer en Deuteronomio 14, 29. Y luego en el capítulo 30, verso 16. Pero primero, hermano, capítulo 14, verso 29.
Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren.
Como podéis ver, gracias, hermano, que lleve Dios te bendiga en toda obra. Y ahora el siguiente pasaje, si nos puedes leer en el capítulo 30, verso 16, que también aparece esa expresión.
Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella.
Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, y Yahvé tu Dios te bendiga. Pero fijaos bien, en ambos pasajes que acaba de leer el hermano Ábalos, ¿a quién se está refiriendo? ¿Se está refiriendo, está hablando a los cristianos? No, está hablando a la nación de Israel. Él no está hablando a la iglesia. No está hablando a la iglesia de Cristo. Y además, fijaos bien, que se está refiriendo a bendiciones materiales, a bendiciones terrenales que la nación de Israel tendrá si guarda los mandamientos de Dios, si guarda la ley. Si guarda la ley, entonces recibiría esas bendiciones en la tierra, bendiciones materiales, no bendiciones espirituales o los lugares celestiales, cuidado, sino bendiciones terrenales, bendiciones materiales. Nunca se refiere a bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Esas bendiciones espirituales solamente se aplican a la Iglesia de Cristo, no a Israel. ¿Vale? Por consiguiente, hermanos, si hay algún hermano que aún utiliza esta frase del Dios te bendiga para saludar a algún cristiano, pues le recomiendo que no la vuelva a utilizar, pues los cristianos ya hemos sido bendecidos por Dios en los lugares celestiales a través de Cristo Jesús. Y una cosa es que bendigamos a alguien, que si es correcto, bendecid a los que os persiguen, etcétera, etcétera. Nosotros los cristianos, claro que podemos bendecir. ¿Y qué es eso de bendecir a alguien? Pues es sencillamente desear el bien a alguien. Desear el bien. Y otra cosa muy diferente es decir a la gente, Dios te bendiga. Cuando tú dices a un cristiano esa frase del Dios te bendiga, pues estás demostrando una incredulidad espantosa hacia la palabra de Dios. Ya que el apóstol Pablo dijo que Dios, como leímos en Efesios 1:3, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por medio de Cristo. Si yo le digo a un hermano en la fe, que Dios te bendiga, lo que estoy diciendo indirectamente es que Dios aún no le ha bendecido. Lo cual es una mentira repugnante del diablo, ya que Efesios 1:3 dice bien clarito que Dios ya nos bendijo, en tiempo pasado, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en esos lugares celestiales. Mira, voy a poner un ejemplo para que esto quede más claro, para que lo entendamos mejor. Si yo, por ejemplo, le digo a alguien que te toque la lotería, deseo que te toque la lotería, y resulta que a esa persona hace 2 días que le tocó la lotería, entonces esa persona dirá con razón, pues que yo soy un necio, que soy un idiota, ya que estoy deseando algo que ya lo tiene. Lo mismo sucede con Dios. Dios ya nos bendijo, está en tiempo pasado, nos bendijo con toda bendición espiritual en esos lugares celestiales. Por consiguiente, cuando decimos a un hermano en la fe, Dios te bendiga, estamos diciendo entonces que Dios no lo ha bendecido y por tanto estamos mostrando una incredulidad espantosa a la palabra de Dios. Por eso, por esto precisamente, es que los primeros cristianos jamás, nunca utilizaron esta expresión con los hermanos. La expresión que ellos utilizaban, el saludo, por así decirlo, que ellos utilizaban, es gracia y paz. No porque ellos estuvieran pidiendo que Dios les diera a los cristianos gracia y paz, sino porque ya habían recibido la gracia y la paz. Esa gracia y paz que hemos recibido por medio del Evangelio. O dicho en otras palabras, este saludo de gracia y paz es una muestra de fe. Una fe en algo que Dios ya nos ha dado. Mientras que cuando decimos Dios te bendiga, es una muestra de incredulidad. Mira, vamos a ver los pasajes bíblicos donde los apóstoles utilizaban siempre la expresión gracia y paz. Son los pasajes que aparecen en el Nuevo Testamento, en las epístolas de Pablo y de Pedro. También aparece, como veremos también, en el Apocalipsis. Y vamos a leerlos el hermano Ábalos y yo. Vas a comenzar el hermano Ábalos. Bien, pues vamos a leer estos pasajes importantísimos del Nuevo Testamento. Vamos a leer el hermano Ábalos y yo. Vas a comenzar, hermano Ábalos, leyendo Romanos 1:7. Luego yo voy a leer 1 Corintios 1:3.
Romanos 1:7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Gracias, hermano. Mira, luego, voy a leer ahora primero 1 Corintios 1:3 y dice, igual, dice el apóstol Pablo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vas a leer ahora, hermano Ábalos, en 2 Corintios 1 y 2, capítulo 1, verso 2.
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Gracias, hermano. Y ahora voy a leer en Gálatas, capítulo 1, verso 3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Fijaos la cantidad de veces que aparece esta frase, esta expresión, en las epístolas de Pablo. Y también el ar de Pedro, como veremos después. Puedes leer ahora, hermano Ábalos, Efesios capítulo 1, verso 2. Efesios 1 y 2.
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Gracias, hermano. Y ahora voy a leer yo en Filipenses capítulo 1, verso 2. Voy a leer varios pasajes más hasta el final. Que dice lo siguiente. Colosenses 1, 2. Filipenses 1, 2. Que dice así. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Colosenses 1, 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora en 1 Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 2 Tesalonicenses 1:2, que dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En Filemón 1:3, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:2, que dice, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Segunda de Pedro 1:2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y en Apocalipsis 1:4, que dice así, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante del trono. Bien, pues como podéis ver, el saludo apostólico, tanto de Pablo como de Pedro como de Juan, estos tres apóstoles, era gracia y paz. Ellos no decían Dios te bendiga o Dios os bendiga, no, era gracia y paz. ¿Por qué gracia? ¿Por qué decían primero gracia? Porque la gracia es la que nos da la salvación. Porque la salvación es por gracia de Dios, por medio de la fe, como leemos en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. ¿Y la paz? Pues la paz porque es el resultado de esa gracia de Dios. ¿Cuál es la consecuencia de la gracia? Es la paz con Dios. Es decir, la reconciliación con Dios el Padre, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a leerlo en tres pasajes muy importantes. ¿Nos puedes leer, hermano Ablos, en Romanos capítulo 5, verso 1?
Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Gracias, hermano. Como podéis ver, tenemos paz. Tenemos paz con Dios. Paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y ahora lee el verso 11 de este mismo capítulo.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
Gracias, hermano. Os fijáis bien, hemos recibido la reconciliación. ¿Qué es eso de la reconciliación? La paz con Dios. Estamos en paz con Dios, estamos reconciliados con Dios. Como vamos a leer ahora más claramente en este otro pasaje, si nos puedes leer, hermano Ábalos, 2 Corintios 5, 19.
Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, haciendo la paz por medio de su Hijo Jesús. Tenemos paz con Dios. Por eso es que la frase es el saludo, gracia y paz. La gracia, porque la salvación es por la gracia, por gracia de Dios, y la paz porque es el resultado de la gracia. Tenemos paz con Dios. Gracia y paz. En esas dos palabritas está resumido el verdadero evangelio. Por lo tanto, hermanos, dejemos de utilizar esa expresión apóstata y falsa del Dios te bendiga con otros cristianos. Estoy hablando a otros cristianos, decirla a otros cristianos. Y realmente seamos cristianos, es decir, utilicemos la expresión apostólica, gracia y paz, como hemos estado viendo en todos esos pasajes. Mira, la palabra apostasía, para el que no lo sepa, apostasía significa desviación de la verdad. Apartarse de la verdad, desviación de la verdad. Por lo tanto, cuando se dice a un cristiano, Dios te bendiga, cuidado, eso es apostasía, porque se está apartando de la verdad. Y obviamente, cuidadito, obviamente eso no significa que quien dice esa expresión del Dios te bendiga, a un cristiano se vaya a condenar de ninguna manera, ya que sin duda pues lo está haciendo en su ignorancia y bueno, con buena fe. Mira, cuando hablamos de apóstatas, cuidadito, cuando hablamos de apóstatas, hemos de tener presente que hay diferentes tipos de apóstatas. Y hay diferentes grados de apostasía. No todos los apóstatas se van a condenar. Los que se condenarán, los apóstatas, las que se van a condenar, son aquellos que enseñan doctrinas de demonios que afectan a la salvación eterna. Que afectan a la salvación eterna. Esos son los apóstatas que se van a condenar. Pero luego hay personas, pues que bueno, que enseñan doctrinas que no son realmente cristianas, como por ejemplo esa de decir a un hermano Dios te bendiga, pero bueno, eso no le va a condenar, eso no va a condenar absolutamente a nadie. Se ha apartado de la verdad, está apartado de la verdad, pero eso no significa que se vaya a condenar. Esto que quede claro. Algunos citan, por ejemplo, siempre el pasaje, un pasaje que se encuentra en Números, en el libro de Números, capítulo 6, verso 24. Pido al hermano Ábalos si nos puede leer este texto, este interesante pasaje de Números, capítulo 6, verso 24.
Jehová te bendiga y te guarde.
Bien, pues este texto sencillamente no sirve para los cristianos. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que fue escrito antes de la venida del Señor Jesús. Pero resulta que en Cristo ya hemos sido bendecidos, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por consiguiente, cuando un cristiano le dice a otro cristiano que Dios te bendiga, está cometiendo dos errores indignos de un cristiano. En primer lugar, está acudiendo al Antiguo Testamento en lugar de al Nuevo Testamento. Y en segundo lugar, está demostrando un desprecio de incredulidad a la palabra de Dios, al no admitir que ya fuimos bendecidos por Dios con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esta bendición que, como sabemos, por medio del Señor Jesús. Mirad, hemos de basar nuestra fe en la doctrina del Señor Jesucristo y de sus apóstoles, y que se encuentra ahí registrada en las páginas del Nuevo Testamento, y no en los escritos de Moisés, en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento. Como ya dije más arriba, las bendiciones de Dios para su iglesia, para nosotros, son siempre bendiciones celestiales, bendiciones espirituales, nunca bendiciones terrenales. Esto es importantísimo. Son bendiciones celestiales. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esas son las bendiciones que tenemos los cristianos. Las bendiciones terrenales fueron dadas solamente a la nación de Israel, mientras que las bendiciones celestiales son para la iglesia de Cristo, es decir, para nosotros los cristianos. Por eso es que, ya con esto terminamos, en el Nuevo Testamento, pues no vais a encontrar ni una sola palabra donde se diga que los cristianos seamos bendecidos con riquezas materiales, como por ejemplo dinero, tierras, etc. Las bendiciones de los cristianos son las celestiales, se encuentran en los lugares celestiales, donde están Dios y Cristo. Ahí es donde se encuentra nuestra ciudadanía. Desde ahí estamos esperando la venida gloriosa del Señor Jesús, para que nuestro cuerpo, este cuerpo mortal, corruptible, sea transformado en un nuevo cuerpo glorioso y celestial. Que es lo que dijo precisamente Pablo en estas palabras que voy a leer, y ya con esto terminamos este estudio, estas impresionantes palabras del apóstol Pablo. Se encuentran en Filipenses capítulo 3, versos 21 y 22, que dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, fijaos, en los cielos, en los lugares celestiales, ahí está nuestra ciudadanía, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa es nuestras bendiciones espirituales que están ahí en los lugares celestiales. Eso es lo que estamos esperando, la venida gloriosa del Señor Jesús. Esa es la bendición, las bendiciones espirituales, las cuales Dios ya nos bendijo, y de ninguna manera, como podéis ver, se está refiriendo a bendiciones terrenales. No son bendiciones materiales, terrenales, sino bendiciones celestiales, que son las que les corresponde a la Iglesia de Cristo. Cuando la Biblia, el Antiguo Testamento, habla de bendiciones materiales, siempre se está refiriendo a la nación de Israel, nunca, nunca a la Iglesia de Cristo. Esto es algo que tenemos que tenerlo muy claro, saber esa diferencia, porque al no hacer esa diferencia es por lo cual millones y millones de iglesieros han caído en una apostasía total, donde la avaricia, la ambición por el dinero es lo que impera, y lo único que piensan es en acumular, en enriquecerse, en vivir a cuerpo de rey a costa pues de miles y miles de personas a las cuales están engañando y les están sacando todo el dinero que pueden. Porque creen que los cristianos, dicen ellos, hemos de ser ya bendecidos aquí en la tierra con bendiciones materiales, bendiciones monetarias, bendiciones económicas, y no es así. Son bendiciones espirituales con las cuales ya fuimos bendecidos por Dios en esos lugares celestiales. Y por lo tanto, decir a un cristiano, pues Dios te bendiga, Dios te bendiga, pues es realmente despreciar esas bendiciones con las cuales Dios ya nos ha bendecido por medio del Señor Jesús. La frase correcta, repito, ya con esto termino, es gracia y paz. Es la bendición apostólica, la que utilizaron el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Y es la bendición que todo verdadero cristiano ha de utilizar siempre. Es el saludo que todos los verdaderos cristianos hemos de utilizar. Bien, pues ya si tenéis que hacer preguntas, queréis comentar, queréis hablar de lo que queráis, pues ya podéis activar el micrófono, hermanos.
Hermano Tito, esto de Dios te bendiga es parte de un vocabulario religioso que ha creado cada grupo, porque lo común que tiene cada grupo, la mayoría de ellos, es esa palabra, exceptuando algunos, porque los, por ejemplo, los que yo sepa, los testigos de Jehová no usan eso, los luteranos tampoco, pero de ahí el resto, esos independientes, todos los independientes, pentecostales, bautistas, no importa de cuáles bautistas sean, porque los bautistas en este momento, por lo menos aquí en Estados Unidos, hay alrededor de 48 diferentes divisiones entre los bautistas, pero los más poderosos, por decirlo de esa manera, son los bautistas del norte y los del sur, pero todos tienen ese mismo vocabulario, eso de Dios te bendiga, y te digo, es un vocabulario que se va copiando, porque la gente que va ingresando, va llegando, pues lo oye, y lo va copiando y lo va asimilando e incluyendo en su vocabulario diario, y eso es ya como un saludo. Entonces, me parece que en parte es por falta de interpretación, ignorancia, y simplemente copiar lo que los demás dicen, de tal manera que este vocabulario se ha venido a formar y hacer como o algo del vivir religioso y del clérigo, porque es algo clerical que se mueve entre ellos. Pero la verdad es que no sé, o más bien dicho, yo creo que no tiene pues nada de malo cambiarlo. Yo te digo, me di cuenta de eso, y a mí, pues, yo me contaminé con eso, porque, bueno, yo les he dicho muchas veces que pues yo fui pastor por muchos años, y entonces eso como que uno lo absorbió, automáticamente lo va absorbiendo uno, pero después me di cuenta que el Señor Jesús, el saludo de Él es según los evangelios, pues, que la paz esté con todos ustedes. Y entonces yo me di cuenta de eso, y en lugar de decir que Dios te bendiga, yo lo cambié y yo siempre decía que Dios te continúe bendiciendo, porque como bien tú decías, ya la bendición está ahí, ya la bendición está desde, bueno, mucho antes, Dios la ha puesto ahí a la disposición y ya está. Entonces yo dije, bueno, será mejor decir que Dios te continúe bendiciendo. Paso palabra.
Así es, hermano Ábalos, muy buen aporte, efectivamente, mucho más correcto y bíblico decir Dios te continúe bendiciendo, o Dios te siga bendiciendo, efectivamente. Pero decir Dios te bendiga es estar deseando algo que todavía no tienes. Es como el ejemplo que he puesto en el estudio. Si yo digo que te toque la lotería, pues significa que no te ha tocado. Estoy deseando que te toque la lotería. Pero si ya te ha tocado la lotería, si a mí me ha tocado la lotería y me viene alguien diciendo que te toque la lotería, pues digo, bueno, este tío, no, si ya me ha tocado la lotería, ¿para qué me está deseando que me toque? Pues lo mismo ocurre con Dios. Entonces lo correcto es decir, pues Dios te siga bendiciendo. Pero recordemos que Ya Dios nos bendijo con estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. No bendiciones materiales, no bendiciones terrenales. Las bendiciones terrenales, materiales, repito, son para la nación de Israel, como aparecen en el Antiguo Testamento. Son para Israel, no son para la Iglesia de Cristo. Esto es fundamental. Por eso es que la Iglesia de Cristo, pues no buscaba, al principio, en el siglo I, pues no buscaba riquezas. Era una iglesia compuesta por hermanos que eran pobres, compartían todo, eran pobres económicamente, pero eran ricos en la fe, como dice el libro del Apocalipsis, eran ricos en fe, pero eran pobres, bienaventurados los pobres. ¿Con qué dijo Jesús sobre los ricos? Más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. O sea, cuidado con eso, porque el ministerio de la avaricia, el ministerio de la apostasía, este de la avaricia, es el que se está predicando, el que se está enseñando en el sistema iglesia del apóstol. Todo este llamado evangelio de la prosperidad y toda esa basura del diablo, pues es eso, es una perversión completa del evangelio.
Sí, hermano, pues un saludo a todos, gracias y paz. Pues quería decir el comentario de que, bueno, tengo aquí una tía que vino a visitarme y ella es, bueno, no sé qué dominación tenga, entonces escuchó hablar a usted y me preguntaba qué denominación es esta iglesia. Le digo que somos cristianos bíblicos, creemos en el verdadero evangelio, entonces ya. Pues quería hacer un comentario acerca de lo que acaba de oír, no sé si le gustaría que hablara.
Muy bien.
No, pues me da gusto cómo está usted, ¿verdad? Porque está en la verdad y habló muy bonito de la palabra de Dios. Me da gusto que pues siga habiendo hermanos así que digan la verdad. ¿Verdad?
Pues gracias. Gracias, gracias, gracias hermana por escuchar. Y por gustarte y por ser pues que te sea de bendición y de edificación.
Esta charla que tenemos, gracias. Claro que está muy bien, hermano, porque la verdad, muchos cristianos se llaman cristianos, pero pues a veces no saben lo que significa o no sabemos lo que significan las palabras de su palabra de Dios, hermano. Y me gustó mucho su estudio, hermano, que pues esté bien y siga así en la verdad.
Gracias, hermana. Me alegro de que sigas escuchando y, bueno, pues ya sabes, cuando quieras puedes participar también aquí en la sala de charlas.
El pasaje que está en Números capítulo 6 y los versículos 24 y 25, ¿esto se refiere o es exclusivamente para el pueblo de Israel? Porque dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Pues evidentemente se está refiriendo al pueblo de Israel, porque la iglesia de Cristo todavía no había venido, Cristo no había venido todavía, y la iglesia de Cristo aún no había nacido. Entonces se refiere al pueblo de Israel. Si leemos el contexto, veréis que luego se refiere a bendiciones materiales.
Sí, hermano Tito, soy yo, Eder, quisiera decir algo.
Sí, adelante, hermano Eder.
Sí, comprender bien que la iglesia de Cristo está conformada por aquellos que creyeron el Evangelio, se arrepintieron y se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, y ya sea de origen israelita o de origen gentil, o sea, de cualquier otra nación que no sea Israel. Y la nación de Israel, pues es el pueblo de Israel, son los israelitas. Es diferente, la iglesia de Cristo somos los que creemos, somos los creyentes, los que hemos creído y obedecido. Y los israelitas pues simplemente son los que tienen la ciudadanía israelí.
Así es, hermano Ede, pero mira, la prueba más definitiva de que la iglesia de Cristo no es Israel es bien simple, es muy sencilla. Los judaizantes, por ejemplo, dicen que la iglesia es Israel. Pues bueno, eso se puede desenmascarar y se puede refutar de la forma más sencilla. Israel es una nación. La nación de Israel es una nación. Y la iglesia de Cristo, dice el libro del Apocalipsis, está compuesta por redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Está compuesta por redimidos de todas las naciones de la tierra. Eso es la iglesia de Cristo. Es decir, la iglesia de Cristo no es una sola nación. Está compuesta por gentes de todas las naciones. E Israel es una nación. Por lo tanto, es imposible que Israel sea la iglesia de Cristo. Y además, fijaos que Cristo lo dijo bien claro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, edificaré tiempo futuro. La iglesia de Cristo todavía no existía en esa época en la tierra. Jesús está edificando su iglesia. su iglesia, su esposa, pero no Israel. Israel no es la iglesia del Señor Jesús. Las promesas para la iglesia son celestiales. Las bendiciones de la iglesia son celestiales, o los lugares celestiales. Son bendiciones espirituales. Y si os fijáis bien, en la Biblia claramente, en el Antiguo Testamento, las bendiciones de Israel, ¿qué tipo de bendiciones eran? ¿Cómo bendecía Dios al pueblo de Israel? Por medio de bendiciones materiales. Por la tierra, bendiciones de tierra, ganado, la tierra que fluye leche y miel, pues eran todas bendiciones terrenales. Esas son las bendiciones de la nación de Israel. Y las bendiciones espirituales de la iglesia, pues es muy diferente. Efectivamente, estoy leyendo, está escribiendo aquí el chat, el hermano Mateo dice: los santos gobernaremos 1000 años con el Mesías sobre todas las naciones. Efectivamente, vamos a gobernar sobre las naciones de la tierra. Gobernar. Es decir, que vamos a estar sobre las naciones, desde el cielo vamos a gobernar a las naciones de la tierra. Con vara de hierro, es decir, con justicia, con rectitud. Ese será el gobierno de la iglesia, mientras que las naciones estarán en la tierra. E Israel como es una más de las naciones, es una nación más, por lo tanto Israel estará en la tierra. Y la iglesia va a gobernar sobre Israel. No solamente sobre Israel, sino sobre pues también el resto de las naciones de la tierra, sobre todas las naciones, incluida la nación de Israel. La iglesia es superior, es mayor, es superior a la nación de Israel. Por lo tanto, la iglesia no es Israel. Es mayor que Israel. Es superior a Israel. Así de simple. De modo que no os dejéis engañar por los judaizantes, sean pues los mesiánicos o adventistas del séptimo día, que siempre están predicando esa mentira repugnante de que la iglesia de Cristo es Israel. Eso es mentira. Israel no es la iglesia de Cristo. Israel, repito, es una nación y la iglesia son los redimidos de todas las naciones. Y van a reinar, la iglesia va a reinar sobre todas las naciones de la tierra. Como dice Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Y en el capítulo 2, versos 26 y 27. Gobernarán a todas las naciones, a las naciones con vara de hierro. E Israel, pues es una nación más. Es una nación más de la tierra. Por lo tanto, la iglesia va a gobernar sobre Israel. Y sobre todas las naciones. Van a ejercer un dominio, un gobierno mundial. Bien, si algún hermano quiere aportar algo.
Sí, hermano Tito, y también es común que entre las sectas estas, mal llamadas evangélicas, se crean israelitas y observan el sábado y diezman y no sé qué tanto, y se sienten israelitas cuando no lo son. No sé, se han dejado engañar así.
Efectivamente, se han dejado engañar por los judaizantes, entonces quieren parecerse a los judíos. Y les han hecho creer que la iglesia es Israel. Han sido engañados. Bueno, también deciros que en nuestro foro pues estamos precisamente debatiendo este tema. Lo que he compartido hoy, el estudio, también se está debatiendo en el foro. O sea, si queréis participar y publicar vuestros comentarios, pues lo podéis hacer también libremente. Sí, adelante, hermano.
Pero lo bueno es que nosotros, los cristianos verdaderos, ya estamos bajo la gracia y la paz y ya no estamos bajo ese sistema iglesiero apóstata.
Amén, así es, hermano, muy bien. Efectivamente, efectivamente. Bueno, las últimas noticias, antes me lo estaba diciendo un hermano esta tarde, dos grandes barcos de guerra han cruzado ya el canal de Suez, que está en Egipto, pues se están dirigiendo, pues supongo, al Golfo Pérsico, para prepararse para el ataque contra Irán. Va a ser un ataque conjunto, Estados Unidos e Israel, un ataque nuclear contra Irán. Y cuando ocurra ese ataque, pues cómo se va a desencadenar toda la gran guerra esta en Oriente Medio, y que sin ninguna duda se va a convertir pues luego en una gran guerra mundial, termonuclear, planetaria, eso sin ninguna duda. Y esa es la última noticia, que hoy o ayer dos barcos de guerra israelíes estaban cruzando ya el estrecho, digo, el canal de Suez, rumbo al Golfo Pérsico.
En la charla de mañana, hermano Tito, va a continuar con esto de Dios. Cuidado, no. Con Dios te bendiga.
No, no, mañana será otro tema. No sé qué tema será. Compartiré alguna cosita más por ahí. Y no sé qué tema será. Ya mañana me saldrá algo. Entonces, sí, hermano Florian.
Permíteme, por favor, públicamente solicitarle al hermano Ábalos como él fue pastor, que él tiene conocimiento de cuándo nos va a sorprender con una charla, la sala de charla, sería muy edificante. Nada, era eso para comprometerlo solamente públicamente. Muchas gracias.
Pues sí, hermano Ábalos, tú también, cuando quieras, puedes, sabes, aquí hay libertad. Si alguno de vosotros quiere un día compartir un estudio bíblico, pues lo puedo hacer. Me lo decís y libremente pues lo puedes compartir también.
Sí, gracias. El hermano Tito, casi todas las reuniones hace esa invitación, pero yo creo que, bueno, por lo menos yo me, pues, comparto mucho en los estudios del hermano Tito, los análisis que él hace, y bueno, llegará en su momento en que se podrá hacer una participación aquí en la sala.
Así es, hermano. Tú cuando tengas un tema, pues algo edificante para compartir, me lo dices y pues la das tú la charla. Pues ya también, pues eso, debéis estar un poco hartos. Siempre, pues casi siempre tenga que estar yo dando los estudios, las charlas. Entonces también vosotros, si un día tenéis algo, que aunque no sea un estudio escrito por vosotros, hay un buen estudio bíblico o algo edificante que hayáis encontrado en internet o tengáis en algún libro, pues lo podéis compartir también aquí en la sala. Así pues, cuanto más participen y den estudios, pues mejor, mejor para todos.
Manuelito,
sí.
Yo quería decir que, bueno, quiero decir que pues yo no estoy harto de que usted dé las charlas, y por el contrario, cada que da una charla, siempre aprendo algo nuevo.
Pues gracias, hermano Eder, gracias, es un honor. Pero ya sabéis, también vosotros podéis participar, hermanos. También el hermano Florian también conoce bien la palabra, puede compartir también un día algún tema, o ya os digo, podéis compartir incluso algo que no hayáis escrito vosotros, que toméis de internet y que os guste, que veáis edificante, y lo podéis compartir en la sala de charlas. Eso cualquiera, yo creo que cualquiera de los que estéis aquí en la sala lo puede hacer. Pues sería siempre más ameno. Que igual que otros hermanos, pues también, como ya ha ocurrido varias veces, ya bastantes veces, en otros hermanos pues han compartido también aquí en la sala.
Hermano, no quiero que mis palabras se malinterpreten. O sea, no es que yo esté cansado del hermano Tito, sino es también una forma de dejarlo descansar un poco a él, porque él siempre dando tema, a veces no tendrá tiempo para preparar otros. Y así, si algunos hermanos contribuyen, entonces hacemos más rica la sala de charla, pero en ningún momento es que yo esté cansado, hermano Tito. O sea, quería aclarar eso. Muchas gracias.
Gracias, hermano Florian. Bueno, yo nunca me canso de compartir estudios y participar aquí en la sala de charlas. Yo no me canso de ninguna manera. Al contrario, me gusta. Lo que ocurre es que, si os fijáis bien, a veces pues retomamos temas. Volvemos a hablar pues de temas que ya hemos hablado en el pasado. Temas como el pretribulacionismo, pues etcétera, ¿no? Pues a veces los he retomado, los he repetido, porque bueno, creo que son asuntos, temas importantes, y las cosas importantes pues hay que repetirlas, ¿no? Y a veces, pues la verdad sea dicha, me cuesta bastante pues encontrar algún tema, alguna cosa nueva para compartir, y tengo que rebuscar. Entonces, por eso es bueno que también otros hermanos pues colaboren y participen pues dando algún tema, algún estudio, que podéis tomar perfectamente de internet también. Mira, por ejemplo, dice aquí el hermano Jairo en el chat que el tema del origen de Satanás es muy bueno. Pues es un tema que también vamos a retomarlo, y dentro de poco lo vamos a exponer otra vez en la sala de charlas. Vamos a hablar sobre el mismo asunto, el origen del diablo. Lo hemos hablado, lo hemos tratado ya el año pasado, en el 2011, y lo vamos a volver a retomar. Creo que el tema pues es importante. Bien, hermanos, pues ya nos vamos a marchar. Ya mañana tendremos la siguiente charlita, la siguiente reunión. De modo que le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, esta charla. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por los hermanos que se han podido reunir en la sala de charlas bíblicas y han podido participar, han podido aportar, y todos hemos podido aprender por de las Sagradas Escrituras. Gracias porque tú nos enseñas cada día, nos llevas a un conocimiento más exacto de la verdad, Padre Celestial. Gracias porque tú puedes utilizar esta herramienta, esta sala de charlas, para que muchas personas de diferentes países puedan conocer mejor la verdad, puedan ser edificados en la fe y puedan también conocer el verdadero evangelio, este evangelio de la gracia de Dios, Gracias, Padre, que pues eso, que tú nos has salvado por tu gracia, por tu misericordia. Y gracias, Señor, por guardarnos de todo mal. Que esa paciencia y fe que vamos a necesitar cada día más, pues sea algo que nos mantenga firmes en la verdad, firmes en la fe, hasta que lleguemos a la meta. Esa meta que es la vida eterna en tu glorioso reino. Señor, pues también haz entender a otras muchas personas que han sido engañados con ese sistema iglesia apóstata, con ese saludo entre cristianos de la gracia y la paz, del Dios te bendiga, que sepan que esto no es bíblico, no es cristiano, y que lleguen al conocimiento de que es la gracia y la paz. La gracia y la paz lo que nos lleva y lo que nos da la salvación eterna. Y es el saludo correcto entre todos los verdaderos hermanos en la fe. Que lleguen a entenderlo, pues todos aquellos que escuchen esta charla bíblica. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana tendremos la segunda charla y pasado mañana también tenemos otra reunión. Y ya sabéis que cuando queréis aportar algo, queréis compartir, dar un estudio bíblico también en la sala, vos lo podéis hacer. Me lo comunicáis primero por correo electrónico, y compartís algo que tengáis que sea edificante, pues lo podéis dar libremente aquí en la sala. De modo que, hermanos, mañana nos escuchamos a la misma hora, ya sabéis, 11 de la noche, 11 y 10 de la noche, hora española. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere. Pasadlo bien y nos escuchamos mañana aquí en la sala de charlas.